Bueno, te contamos que el viernes 15 de mayo, este viernes que pasó a las 11 horas, hora argentina, se llevó a cabo el Congreso de Madres y Padres. Madres y padres de 20 países se reunieron para reflexionar sobre el impacto emocional que ha producido el COVID-19 en jóvenes y niños de todo el mundo, ¿no? El malestar emocional, la angustia, el miedo, el proyecto de vida, el presente, el futuro, la depresión, el suicidio también, ¿no? Algunos temas que despertaron el diálogo entre papás y mamás en esta convocatoria por Zoom, así fue, en esta plataforma que hoy nos permite comunicarnos. ¿Cuáles fueron los resultados, las conclusiones, la riqueza de este encuentro del día viernes? Se lo vamos a preguntar a María Pía del Castillo, que pertenece a la Fundación Padres, una de los organizadores de este evento. Querida María Pía, buen día, ¿cómo andas? Buen lunes.
Hola, Vero, buen día, muchas gracias por llamar, buen lunes y buena semana para todos. Acá en Buenos Aires con un día lindísimo.
Hermoso.
Para aprovechar en donde podamos estar, ¿no es cierto?
Cierto, eso. Me imagino que habrá sido muy emocionante, ¿no? Encontrar a papás y mamás dispuestos a seguir creciendo desde su propia casa en esta nueva modalidad. Y encontrarse con tantos papás y mamás que también querían hacer lo mismo, porque uno dice, no, debe esto pasarme a mí solo, ¿no? Pero cuando uno abre el corazón, como decíamos en esta mañana, en este ratito, nos damos cuenta que hay muchos más que están necesitando también de nuestra propia ayuda y nosotros de la ayuda de los otros por el testimonio de vida, digo, que en muchos casos es de común, ¿no? De muy común entre unos y otros.
Mira, lo que pasó el viernes fue tremendamente emocionante. Nos reunimos. Nosotros, este evento se organizó junto a Escolas Ocurrentes, la organización que lidera el Papa Francisco, y la Fundación Padres. La verdad es que nosotros nos habíamos propuesto un límite por una cuestión de organización y de implementación de las actividades, porque esta maravillosa plataforma de Zoom te permite trabajar en grupos. Entonces, bueno, habíamos puesto un límite de la Argentina de 100 padres. Este límite se superó ampliamente porque se anotaron 140 padres y tuvimos que dejar a algunos papás y a algunas mamás afuera porque, bueno, ya nos habíamos pasado unos cuantos de los 100, más otros 100 del resto del mundo. Finalmente, el día viernes nos reunimos 210 padres más los coordinadores, con lo cual seríamos unos 240 personas conectadas por esta plataforma, para compartir lo que vos decías, ¿no? ¿Qué podemos, o qué nos está pasando a los papás, a las mamás del mundo? Porque te cuento que había papás de Argentina, Perú, México, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Panamá, Haití, Estados Unidos, España, Italia, Japón. Creo que no me estoy olvidando de ningún otro país, tal vez pido disculpas si me estoy olvidando de algún país. Pero éramos papás de todos esos países y todos confluíamos en lo mismo, ¿no? En una necesidad enorme de cuidar la salud emocional propia y de nuestros hijos. Porque para cuidar la salud emocional de nuestros hijos, también tenemos que cuidarnos nosotros emocionalmente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y la verdad que fue tan emocionante vernos compartir, esto fue traducido se habló en español, pero fue traducido al italiano y al inglés simultáneamente, con lo cual compartir incluso a través de los idiomas, ¿no? La maravilla de encontrar estas coincidencias pasando la barrera del espacio, del idioma, de todo aquello que por ahí puede hacer una diferencia. La verdad que nos reunimos en un mismo corazón, ¿no? Compartiendo, como dice el Papa Francisco, la casa común, que deja de lado las fronteras que pueden producir los países o los idiomas incluso, ¿no? Entonces, compartir esta casa común desde el lugar de padres, desde el lugar de madres. Y la verdad que fue maravilloso porque hicimos una introducción y después trabajamos en grupos, se armaron 7 grupos de 20 y tantos, algunos tenían hasta 30 personas, hubo uno que fue de inglés castellano, que hubo 40, entonces tuvimos que subdividir los grupos de la cantidad de gente que había. Y cada grupo hizo una dinámica diferente para la presentación, porque pudimos presentarnos uno a uno. Eso también fue fantástico. En
Wow,
mi grupo,
increíble.
sí, la verdad que sí. En el grupo que coordiné, que tuve la suerte de coordinar junto con Juan y Lupe, que eran los otros dos coordinadores por parte de escuelas, hablamos de los sueños cumplidos. Les pedimos a los papás que se presenten con su nombre, con su apellido, con el nombre de la familia, porque además el 15 de mayo, además de ser la fiesta de San Isidro Labrador, que en lo personal es un santo muy, muy especial para mí,
Hermoso.
y en Madrid también lo era, así que la gente que estaba en Madrid celebraba el día de San Isidro Labrador. Además de eso, fue el Día Internacional de la Familia, declarado por la
Claro.
ONU. Entonces, pedíamos que presentarnos con el nombre y el apellido y el nombre de la familia y un sueño cumplido. Y la verdad que fue increíble porque mayormente todos coincidíamos en que el sueño cumplido de todos los que estábamos en mi grupo, que éramos alrededor de 20, era haber sido padres, tener hijos, ser madres, ser padres. Era como lo primero que surgía. Claro, nos reunía justamente esto, nos reunían nuestros hijos. Entonces, lo que estaba a flor de piel estaba la maternidad, la paternidad. Pero hubo un papá que dijo, fue lindísimo, dijo: tuve la suerte de ir con mi hijo a la cancha y festejar con un abrazo los goles de nuestro equipo. Fíjate
Qué belleza.
qué cotidiano, ¿no? Qué sencillo, qué profundo a la vez, ¿no? Pedro, que fue este papá, compartió esto: festejar los goles en la cancha con abrazos con mi hijo. Eso era un
Hermoso.
sueño para él cumplido. Maravilloso, ¿no?
Realmente.
Bueno, había abuelos también en este grupo y bueno, y este abuelo decía: disfrutar el ahora de mi vida, donde, bueno, ahora los tengo lejos a mis nietos y los abuelos todos coincidían en esto, que lo más difícil era haber dejado de ver a sus nietos físicamente, ¿no? El contacto físico con los nietos. Hubo otro grupo que tenía que agarrar un objeto y hablarle como si fuera el niño que fue, y luego hablarle como si fuera el padre de ese niño. Hubo otro grupo que tenía que presentarse con algo que los representara, una foto, una imagen, un objeto. Bueno, la verdad que salieron cosas maravillosas de esa presentación con nombre y apellido, con el nombre de nuestros hijos. Y a partir de ahí empezamos a pensar, bueno, ¿qué sentimos? ¿Qué necesitamos? ¿Y a qué nos comprometemos como padres en este momento tan particular en todo el mundo? ¿No? Porque, insisto, había papás que estaban en Madrid, papás que estaban en Colombia, en Japón, en Estados Unidos, en Argentina, en muchas provincias de la Argentina. Vos sabés, Vero, que gracias a Radio María se anotó mucha gente a
Qué
través de la
bueno,
radio, porque el
qué
lunes
bueno.
pasado lo anunciamos,
Sí.
y mucha gente se inscribió por haberlo escuchado en Radio María. Así que si hubiera alguien que nos está escuchando y que pudo participar, sería muy lindo que nos pudiera compartir algo, ¿no? ¿Qué te parece? Hola, hola.
Mientras haya un horizonte en esta tierra, mientras no pierdas las ganas de reír, mientras brille en nuestro cielo alguna estrella, no te rindas, no te canses de vivir, todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Todo, 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 todo va a ir bien. Mientras quizás haya quien denuncie en las aceras la injusticia, las promesas sin cumplir, mientras quede algún peldaño en tu escalera. No te pares, no lo dejes sin subir. Mientras siga amaneciendo en cada aldea, mientras falte una canción por escribir, mientras sientas que aún te merece la pena, no te calles, no te quedes sin decir. Todo va a ir bien.
Se nos cortó un cachito la comunicación entre el T-Line de aquí de Buenos Aires y la comunicación con María Pía del Castillo, psicopedagoga y perteneciente a la Fundación Padres, el staff de profesionales de la Fundación Padres, quienes nos están acompañando en estos ciclos de los lunes, Escuela para Padres, ¿no? Y qué está comentando María Pía este maravilloso encuentro, maravillosa experiencia del día viernes, donde padres y madres de 20 países se reunieron por Zoom, toda una experiencia para hablar de lo que nos pasa como papás y mamás, nuestra riqueza mayor, nuestros hijos, ¿no? Y cómo ir elaborando dentro de nuestro corazón la mejor manera de ser mejores papás y mamás, mejores seres humanos, mejores, en este caso, argentinos, ¿no? Pero había de tantas nacionalidades que cada uno le pone, ¿no?, el final que corresponde, ¿no? María Pía, nos decías que hay muchos radioescuchas de Radio María que se han anotado. Yo pido a alguno que se haya anotado de Radio María que también cuente su experiencia, que mande un mensajito al 3518-171-593 para que nos cuente, digo, esta experiencia, si han experimentado este encuentro del día viernes. Y hasta allí te pude escuchar, después se cortó, María Pía.
Sí, justamente eso te iba a decir, ¿no? Qué lindo sería, porque gracias a Radio María, muchos papás de distintos lugares del país, ahora recuerdo de Belleville, por ejemplo, una mamá que se anotó, y bueno, la memoria me está traicionando en este momento, pero eran de muchos lugares del país que se inscribieron. Entonces, si alguien está escuchando y quiere compartir lo que vivió el día viernes, sería muy enriquecedor para todos. La verdad es que salieron conclusiones muy lindas, ¿no? Y esto, cuando tuve que hacer la presentación y la bienvenida, que tuve la suerte de poder hacerlo, ¿no?, de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque en Japón era de noche, y en España era de tarde, y en Argentina era de mañana. Entonces, ese momento donde, bueno, nos unimos, como te decía antes, ¿no?, más allá de las fronteras, de los tiempos, de los idiomas, y cuando empecé a contar un poco lo que hace la Fundación, y este lema que nos identifica, mejores padres, mejores hijos, mejores argentinos, ahí me quedé trabada, porque dije, claro, lo que acabas de decir vos, mejores ciudadanos del mundo, mejores habitantes de la casa común, mejores padres del mundo. Era tan enorme, y a la vez tan profundo lo que estaba sucediendo, que claro, excedía nuestra propia misión. Entonces, las conclusiones fueron realmente importantes para todos, porque sobre todo salió la idea muy fuerte en todos lados de la familia como eje transformador de la sociedad, de que la familia tenga un rol protagónico en este momento, porque fíjate que el único remedio que tenemos hoy frente a la pandemia es la casa, es la familia, es el cuidado personal para cuidar al que tengo más cerca. Es el cuidar a nuestros hijos y cuidar a nuestros padres. Entonces, ¿cómo la familia resurge como un eje transformador de la sociedad? Y esto pasó en todos los grupos, en todos los países, en todos los idiomas. Fue la primera conclusión, enorme conclusión, del evento del viernes. La familia debe ser el eje transformador de la sociedad para modificar todo aquello que querramos modificar y para afianzar todo aquello que querramos afianzar, porque es fundamental crear redes entre las familias. Las familias no podemos estar solas, necesitamos compartir, necesitamos encontrar, necesitamos generar esta red que creo que hablábamos hace 2 lunes, esta red que nos sostiene a todo y a todos y que reconstruye el tejido social, no solo de nuestro país, sino del mundo, donde nadie quede excluido, donde nadie quede privado de un derecho como la educación, un derecho como tener agua potable, un derecho como tener una vivienda digna, un derecho como tener trabajo, como tener nombre, como tener una vida digna. Y ahí no puede quedar nadie afuera. Y de alguna manera la pandemia nos sacó un velo de los ojos para mostrarnos algo que evidentemente no queríamos ver a nivel mundial, ya no solamente acá en Argentina. No queríamos ver que hay mucha gente que está sola, no queríamos
Sí.
ver que había mucha gente que no tiene una vivienda digna, no queríamos ver que hay mucha gente que no tiene acceso a la educación, al agua, a la alimentación, a lo básico. Entonces, a través de la familia es que todo esto puede y debe modificarse, incluyendo a todos, no dejando a nadie afuera, en esta casa común de la que habla el Papa Francisco, ¿no? Y que tenemos que realmente las familias adueñarnos en el buen sentido de esto, ¿no? De este poder transformador que sin ninguna duda tenemos y que quedó demostrado el día viernes. A mí lo que más me impactó fue
Sí.
eso, ¿no? Que la fuerza, la fortaleza, el entusiasmo, la decisión de tantas familias del mundo de ser transformadores de la realidad.
Fortalecer el rol de la familia como transformadora de la sociedad. Ahora te pregunto, ¿qué ideas surgieron? Porque uno cuando se plantea esto, primero enaltece el rol de la familia que hoy está, sabemos, ¿no? Por el tejido social, vos siempre lo contás así de esta manera, el tejido social roto, la familia se encuentra en un lugar que no es el mejor en la sociedad en este momento, volver a poner a la familia en su lugar. Y a partir de ese fortalecimiento, ¿qué ideas surgen, no? ¿Qué se les ocurrió a los papás y a las mamás del mundo para poder transformar la sociedad a partir del fortalecimiento de la familia, María Pía?
Mira, se habló de algo fundamental que te decía recién, que es crear redes, redes de sostén, crear nuevos encuentros, porque sin ninguna duda, cuando esto pase, el mundo va a ser diferente. Entonces, generar nuevos encuentros, desde el cambio de actitud, desde el cambio de mirada, esto que hablamos tanto también otros lunes anteriores, de la empatía. Y la empatía no es sufrir con el otro, sino entender el sufrimiento del otro para modificarlo, ¿no? Y de esta manera, no dejar a nadie aislado, porque si yo empatizo con el otro, comprendo lo que le pasa al otro, no me puedo mantener ajeno y tengo que, por lo menos, modificar algo. Y se habló algo muy interesante de la militancia del metro cuadrado. No plantearse grandes metas enormes. Voy a darle de comer a los niños de África, de la tribu, que son miles y miles. No, ¿a quién tengo al lado? ¿No? La militancia del metro cuadrado lo decía un papá. ¿A quién tengo al lado? Mi vecino es una persona mayor que no puede salir. Le toco la puerta o le paso un papelito por debajo de la puerta y le digo, ¿necesitas algo? Mi hijo está angustiado. ¿Le dedico tiempo a escuchar por qué está angustiado? Esto de lo más cercano, porque lo más cercano, luego, ¿viste cuando tiras una piedra al agua que empieza a hacer círculos concéntricos? Bueno, pero el primero cae en un lugar y a medida que se va agrandando, se va como desperdigando ese efecto. Pero empiezo por lo más próximo, ¿no? Ese círculo más cercano que me rodea permanentemente. Entonces, yo les contaba una experiencia que me pasó ahora en estas últimas semanas, ¿no? Yo, por distintos motivos, hay un montón de grupos de familias que están cocinando para un barrio o que van a la iglesia o que hacen 300, 400 viandas. Yo en lo particular, por motivos X, no importa, no lo puedo hacer. Yo dije, bueno, ¿a quién tengo cerca que le puedo llevar una vez por semana, 2 veces por semana, dentro de mis posibilidades, un plato de comida caliente. Y hay tres guardias acá cerquita a la noche que pasan toda la noche cuidándonos,
Sí.
¿no? Imagínate el guardia en la garita toda la noche solo cuidándote. Y dije, bueno, tal vez mi metro cuadrado sean ellos tres. Entonces, una vez por semana, acercarles un plato de comida. No me
Qué
estoy
bueno.
poniendo grandes objetivos, porque seguramente ese que tengo cerca haga que después, a su vez, él pueda pensar en otro, y ese otro en otro, y ese otro en otro, y se arma una cadena interminable. Entonces, también se habló mucho de ser menos exigentes con uno mismo y con los demás, ¿no? Porque a veces la exigencia, no, tengo que ayudar, tengo que hacer, tengo que, bajar la exigencia, porque eso alivia angustias, eso nos permite entender cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son nuestras capacidades reales, qué posibilidad tengo de ayudar, pero sabiendo cómo estoy yo, porque a veces uno primero tiene que fortalecerse uno para fortalecer al otro. Y esto no es egoísmo, es todo lo contrario. Yo no puedo ayudar al otro si yo no estoy bien. Entonces tengo que trabajar muy fuerte sobre mí. De esto también se habló muchísimo, ¿no? Del revalorizar el aquí y ahora, mi propia realidad para poder salir de ella y ayudar al otro, ¿no? Entonces, en todo esto se habló mucho también de un pacto entre todos los actores de la sociedad. Pero para generar este pacto, que es mucho más que una promesa, al principio del encuentro hablaron unas dos chicas argentinas que habían
Sí.
tenido un encuentro, porque escuelas hacen encuentros con adolescentes y con docentes, y hablaron mucho de la idea del pacto, que es mucho más que una promesa, porque el pacto implica dos partes al menos. La promesa es de uno, yo prometo hacer algo. Sin embargo, el pacto, si yo hago un pacto con vos, ya somos dos, ¿sí? Entonces, la idea de generar pactos con los maestros, con otros padres, con nuestros hijos, con la escuela en general, cuando salgamos de esto, porque todos los papás estaban muy preocupados por el aprendizaje escolar, ¿no? Cómo seguir trabajando muchos desde su casa por estas plataformas también, cómo
Sí.
acompañar a los chicos para aprender a leer y escribir, cómo hacer que no se angustien, cómo preparar la comida, limpiar la casa, hacer las compras. Cuánta exigencia, ¿no? Entonces,
Mira lo
generar
que justo nos
pactos para...
llega, Pía, justo nos llega un mensaje de Daniela de Santa Fe. Dice, qué hermosa nota. Yo les cuento que soy docente de secundaria. Tengo 175 alumnos. Después de 2 meses de trabajo diferente, puedo concluir que los alumnos que están cumpliendo con las actividades son los que son acompañados por su familia. Su respuesta va más allá de si tienen wifi, computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, nos dice Daniela, que se comunica por este mensaje justamente por WhatsApp, ¿no? Los alumnos que
Sin
cumplen
duda.
con sus actividades son los que son más acompañados por su familia. Ahora, el lazo es ese, ¿no? No tenemos al seño para que, si justo estamos clase de Zoom, ay, no nos dimos cuenta que no entendimos, ¿y a quién tenemos? Y tenemos ahora a mamá y a papá, que mamá y papá se van a comunicar después con la seño, si ellos propiamente quizás no entendieron bien la consigna, y se hace esta red que siempre fue necesaria, ¿no? La familia, la escuela, los docentes, los padres, la institución, ¿no?
Exacto.
Esto es lo que
Y de
estamos
alguna
concluyendo hoy,
manera,
que nos necesitamos unos a otros.
sí, y de alguna manera nos permitió revalorizar el rol del docente, ¿no? La
Totalmente.
maravillosa tarea que tiene el docente, que parecía que, bueno, no hacen, ¿qué hacen los docentes? Bueno, ahora cuando yo le tengo que enseñar a mi hijo a leer y escribir, me doy cuenta
Tal
lo que
cual.
hace un maestro con 30 y pico, ¿no? En un aula. Pero fíjate que el aprendizaje, lo digo como maestra, que he trabajado muchos años como maestra, el aprendizaje solo se da cuando hay vínculo. El aprendizaje de verdad no se da con un libro enfrente y nada más. El aprendizaje de verdad se da cuando el chico genera un vínculo con un otro, con su maestra, con su maestro, con su compañero. Y hoy le di una nota de Tonucci, que decía que una de las cosas que más extrañan los chicos es la escuela. Pero la
Sí.
escuela en tanto vínculo, en tanto la
Claro.
posibilidad de vincularse con sus amigos y con sus docentes, ¿no? No el aprendizaje formal, que es
Sí.
otra conclusión que surgió también del día viernes. El aprendizaje o los contenidos que están aprendiendo los chicos en la escuela hasta hoy, va a tener que cambiar el día de
Sí, esto
mañana.
decía Francesco
Otra
Tonucci,
vez,
y lo leía también yo, y decía,
sí,
esto nos da la pauta de
¿lo
que esto
leíste?
tiene que cambiar. Cuando vuelvan las aulas, va a tener que cambiar esta forma, ¿no? Esta modalidad, y también darle relevancia a lo vincular, ¿eh? Que se da en las aulas, pero
Claro.
aún con más preponderancia, ¿no?
Exacto. Y sobre todo aprender a partir del mundo, ¿no? A partir de la naturaleza. Esto lo habló un papá japonés. Un papá japonés que decía salir, desde Japón, por supuesto, ¿no? Lo
Sí.
veíamos. Y decía salir a dar una vuelta por el bosque y ver la alegría que hoy tiene la naturaleza. De eso debemos también aprender, decía este papá desde Japón, ¿no? Entonces, el aprendizaje de los chicos también tiene que partir del mundo, partir de la naturaleza, de prepararse para la vida. Muchos papás hablaron de esto también, de acompañar y ayudar desde la escuela y desde la casa a nuestros hijos para la vida, sobre todo desde las emociones, desde los vínculos, ¿no? Desde cosas cotidianas que hoy nos están pasando. Hoy los chicos están aprendiendo a cocinar y al aprender a
Sí.
cocinar tienen que escribir una receta, lo decía Tonucci también en esa nota, y para escribir una receta hay que ser fiel a las cantidades, a los pasos, para que otro, cuando venga después y quiera repetir la misma comida, le salga igual de bien o mejor que a nosotros. Entonces, este aprender a partir del mundo, desde los vínculos y teniendo en cuenta las emociones, también surgió muchísimo como conclusión del día viernes.
Bueno.
Desde, como te decía, desde un papá del Japón.
Sí, no, increíble. Vamos a hacer la primera pausa, querida María Pía, porque es tan rico, el encuentro ha sido el viernes y tan rico la conclusión, el mensaje que queremos seguir escuchándote. Así que vamos a hacer una pausa para poder decantar esta primera
Bueno.
parte de la experiencia y después seguimos dialogando con María Pía del Castillo. Ella es psicopedagoga y pertenece al staff de profesionales de la Fundación Padre. Junto a ellos, cada lunes ponemos en el aire el ciclo Escuela para Padres. Si quieres contar tu experiencia a propósito de esto, ¿cuál es tu grano de arena en tu metro cuadrado? También lo podés contar al 3518-171-593.
De un sueño se acerca este joven en busca de un sueño, van generaciones en busca de un sueño hermoso y rebelde, en busca de un sueño que gana y que pierde. En busca de un sueño, de bella locura. En busca de un sueño que mata y que cura. En busca de un sueño, desatan ciclones. En busca de un sueño. Sueño. se salta al vacío en busca de un sueño. Abraza el amante en busca de un sueño. Simula el tunante en busca de un sueño. Tallaron la piedra en busca de un sueño. Dios vino a la tierra.
Hola, buenos días. Bueno, soy Silvina de Villa Ortúzar y estoy escuchando que tal cual lo que está comentando María Pía. A mí me ocurrió que me iba, digamos, regular o mal en un colegio, chiquitita, primer grado creo que era, y confundía las letras, no aprendía. Bueno, aparentemente el vínculo no era muy bueno con los docentes, estaba en esos inconvenientes, en esos problemas. Luego cambiaron de colegio, me cambiaron de colegio, creo que fue porque nos mudamos. Y comencé con la maestra María Esther y mi mamá a hacer los ejercicios, a crear un vínculo de cariño. Y bueno, fui aprendiendo de tal manera que después me fue muy bien. Bueno, terminé siendo de las mejores. Y tengo la nota en el cuaderno que me escribió la maestra, esa mi primera maestra, cuando ya terminaba el año, diciendo el cariño que se había creado entre nosotras, que no la olvide, que era un orgullo haberme podido acompañar en el camino del saber. Así que realmente es así, el vínculo es fundamental para el aprendizaje, tal cual lo viví yo en ese primer grado. Bueno, y el cuaderno lo tengo aquí a mano, siempre lo leo y se lo muestro a mis amigas porque es muy bonito. Bueno, muchas bendiciones.
Gracias, Silvina. Qué hermoso testimonio, María Pía, ¿no? Aquel cuaderno del primer grado que no solamente tenía el saber de aquel tiempo, el primer saber, ¿no? Las primeras letras, las primeras cuentas, sino ese mensaje de amor, de esperanza y de aliento de esa maestra. Lo vincular, ¿no? Lo más importante en aquel tiempo, en este tiempo, y creo que lo va a ser siempre, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, y ese cuaderno es un tesoro, ¿no? Es un tesoro para el alma, esta frase que más de una vez he dicho, un hermoso recuerdo, un recuerdo sagrado conservado desde la infancia es quizás la mejor educación. Recogiendo en la vida muchos de esos recuerdos, el hombre se salva para siempre. Una frase de Dostoyevsky maravillosa. Y esto, para Silvina es esto, ¿no? Es ese tesoro, ese recuerdo sagrado, conservado en su corazón, ¿no? Más allá de haber aprendido a leer o escribir, que por supuesto es importantísimo, no lo vamos a negar desde ya, pero tanto más importante es aprender a vincularse con el otro, aprender a resolver conflictos, aprender a ser autónomo, a pensar, a sacar propias conclusiones, ¿no? A agradecer, a cambiar esa actitud interna que muchas veces es tan quejosa y tan negativa, transformarla en una actitud positiva para uno y para los demás. Hubo un papá que, ahora no recuerdo, pero citó una parte del Evangelio donde dice algo así como que seamos más hojas secas, que nos transformemos en hojas secas. Voy a tratar de ver si en mis apuntes lo encuentro tal cual, pero se habló de esto, de dejarse ser más hojas secas, ¿no? Dejarse un poco llevar por el espíritu, por este viento del espíritu que nos hace ser mejores personas, ¿no? Y otra cosa que también no quiero dejar de decir, que se habló mucho del diálogo, pero el diálogo en tanto escucha. Escuchar a nuestros hijos, escuchar qué tienen para decirnos, escuchar qué les pasa, qué sienten, porque como hablaban con Jorgelina el lunes pasado, estamos cuidando sin duda la salud física, pero no descuidemos la salud emocional de nuestros hijos.
Sí, justo te iba a preguntar qué se habló de esto, ¿no? Del impacto emocional que ha traído la pandemia, porque estamos en casa en Argentina hace 2 meses, en otros países quizás más, quizás menos, el impacto emocional importante en este sentido, como vos decías, la escucha. ¿Qué le está pasando a mi hijo, no? Y decíamos con vos en algunas oportunidades en los primeros programas, ¿qué pasa que está más, está haciendo más berrinche? ¿Qué pasa que llora más o que grita más o que, qué sé yo, revolvió un juguete y nunca revolvió nada él o ella? Sí. ¿Qué pasa? Mirá, ¿no? ¿Cuál es el impacto?
Hubo una coincidencia unánime en todos en que esta pandemia nos ha afectado a todos, a todos emocionalmente, a los grandes, a los adolescentes y a los chicos. A todos nos generó un impacto. Al principio por ahí los chicos estaban más contentos porque estaban más tiempo con mamá y papá. Los adolescentes por ahí decían, bueno, me tengo que levantar temprano, no tengo que ir al colegio, estábamos como todos más relajados. Pero la realidad es que después, cuando empezamos a cursar en el colegio y hacer las tareas, y mamá y papá tuvieron que empezar a tener otras obligaciones, y ya no había tanto tiempo para jugar, y me empiezo a sentir solo, y veo que el tiempo pasa, y la cosa continúa, y no tenemos respuesta, porque cada 15 días estamos esperando un mensaje del presidente o del ministro de salud que nos diga si seguimos, si no seguimos. Hay mucha incertidumbre. Entonces la incertidumbre afecta emocionalmente, produce angustias, produce miedo, produce desazón, produce tristeza, ¿no? Entonces todo esto es bueno que los chicos lo digan, primero y principal para sanar o empezar a sanar estos impactos. Lo primero que tenemos que hacer es hablar de ello, ponerlo en palabras, decirlo, porque también esto afecta a nuestro sistema inmunológico. Entonces, si estamos mal a nivel emocional, nuestras defensas bajan. Esto lo sabemos de siempre, ¿no? Cuando uno está muy estresado o está muy angustiado, tiene más facilidad de enfermarse. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para fortalecer la inmunidad emocional es hablar de esto, escucharlos, aunque sean chiquitos, ¿no? ¿Qué te está pasando? ¿Qué sentís? ¿Qué te duele? Porque los chicos primero los más chiquitos lo van a poner en el cuerpo, como muchas veces dije, me duele la panza, me duele la cabeza, no puedo dormir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de poder ponerlo en palabras, buscar rutinas en la cotidianeidad, ponerse como ciertas rutinas, y con esto digo hábitos que se repitan. Voy a poner un ejemplo de mi casa. Sí. Nosotros pusimos que los viernes a la noche es día de hamburguesas caseras. Entonces,
qué rico,
el mayor
vamos
de
todos
mis hijos,
hacia tu casa.
Encantado. Si pudiera invitarlos, los invitaría. Pero ahora no se puede. Ya va a llegar el momento.
Ya va a llegar
Entonces,
el momento.
Entonces, el mayor de mis hijos amasa el pan. El segundo prepara las hamburguesas caseras.
Sí.
Yo soy la encargada de salir a hacer las compras. Entonces, una vez cada 15 días voy al súper y ya sé que el viernes tenemos las hamburguesas caseras. Y eso me ordena, ¿no? Me ordena y nos ordena a todos, porque los otros dos, el tercero y el cuarto de mis hijos y mi marido, también esperan al viernes para comer la hamburguesa casera, hecha en casa, con ingredientes que tenemos en casa, preparada por todos. Entonces, otro de los chicos es el que pone la mesa y otro es el que lava los platos. Y entonces, cada uno tiene como una misión distinta, y eso nos motiva a esperar el viernes. Entonces, a partir de eso empezamos a poner, siempre relacionado con la comida, ¿no? Imagínense que son cinco hombres, varones, y yo la única mujer. Entonces, todo está relacionado a la comida en esta casa.
Sí.
Los domingos a la noche, ¿por qué el domingo tenemos que comer sobras? Es mala onda, me dijo uno de los chicos. Pensemos una comida que nos alegre un poco, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, está bien, el domingo vamos a preparar una comida especial para empezar la semana como con el antidomingo. Y así nos fuimos poniendo distintas motivaciones, como es el ejercicio físico también, ¿no? En un cuadradito uno puede hacer unos abdominales, unos saltos, y con los chicos también, ¿no? Hacer algún juego de ronda, alguna actividad que implique descarga motriz, descarga física, y eso te va generando seguridad. La rutina lo que da es seguridad, y lo que nos está faltando hoy justamente es la seguridad. Vivimos en un clima de incertidumbre permanente. Entonces, generar actividades que den seguridad baja la ansiedad, ya sea porque los lunes jugamos a un juego determinado, o porque comemos tal cosa o tal otra, o porque el martes hacemos alguna actividad física en conjunto, y el miércoles armamos rompecabezas, y el jueves vemos una peli, y el viernes. Estas rutinas nos van dando seguridad y nos permiten planificar a corto plazo. De hoy, que es lunes, al domingo, no más allá, porque no podemos planificar más allá. No podemos pensar en las vacaciones, porque no sabemos todavía cómo van a ser.
Es cierto,
no podemos
claro.
pensar en agosto. Tenemos que pensar en esta semana. ¿No? Y la semana
en
que
el
viene,
hoy, claro, y en el hoy también, ¿no? ¿Cuántas
claro,
veces también hablamos de esto? De pensar en el momento presente, poder disfrutarlo, y sí, poder planificar, pero sobre la base de la realidad del hoy.
Exacto, pero ojo, porque no nos quedemos solamente en el hoy, porque los chicos necesitan cierta certidumbre.
Sí.
Y esa rutina de pensar a corto plazo, estamos hablando de una semana, da certidumbre, da seguridad, saber que mañana tengo tal cosa y pasado tal otra. Y tal vez con los más chiquitos hacer un dibujo, un gráfico, un calendario que vaya semana a semana, que lo pueden hacer ellos mismos con los días de la semana. Bueno, hoy es lunes 18, ir marcando, ir señalando, ¿no? Con algún imán, que aparte eso despliega un montón de otras actividades, buscar imanes viejos que ya no usemos, recortarlos, ponerles una figurita, buscar piedritas en el jardín, hacerle marquitas, no sé, hay desarrollar la creatividad, pero para generar actitudes y acciones que den ciertas certezas a corto plazo. No podemos pensar a largo plazo. Está corto. Y a corto plazo, a partir del hoy, de qué día estoy viviendo hoy, cómo lo estoy viviendo, para pensar no más allá de una semana, porque realmente no se sabe en el mundo, con lo cual no lo vamos a poder saber nosotros. Y cuando se nos plantee una pregunta que no tenemos la respuesta, también como adultos decir, no tengo la respuesta. Necesitamos esperar un poco para tenerla. Vamos a buscarla juntos, pero yo no tengo esa respuesta, no te la puedo dar. Esto puede pasar mucho con los adolescentes. Bueno, mamá, ¿y cuándo voy a poder salir? No tengo esa respuesta.
No, no lo sé.
Ojalá la tuviera, pero no lo sé. No lo sabemos. Tratemos de buscarla juntos, tratemos de buscar alternativas, ¿no? Caminos diferentes que nos ayuden a pasar este momento difícil. Responder, aún en la ignorancia, se puede ser seguro, ¿no? Entonces, esta seguridad de decir, no lo sé, la verdad no lo sé, me encantaría saberlo, pero no lo sé. Esto también da certeza, esto da seguridad.
Tengo algunos mensajes, María Pía, te los leo de corriditos, vos detenete donde vos dispongas y después hacemos una síntesis, un cierre, ¿no? Que seguramente habrá quedado mucho, mucho de las conclusiones del Congreso del día viernes. Querida Vero y licenciada, dice, a veces algunos papás no pueden ayudar a sus hijos, esto seguramente se refiere a las tareas, ¿no? Y eso también es una realidad y produce mucho estrés, tanto en el niño como en los padres, nos dice Claudia desde Bariloche. Otro mensaje de Marisa de Resistencia en Chaco, dice, yo quiero preguntar si en el Congreso se habló de cómo crear lazos escuela y familia, ya que en este tiempo se vio que es muy necesario. Así como se valorizó el rol del docente, también se revalorizó el rol de la familia y el rol del niño en su proceso de aprendizaje. Gracias, nos dice Marisa desde esta localidad. Otro mensaje de Maricel, dice, buen día, yo estoy escuchando toda la nota y sé que es muy cierto, pero ¿qué queda para los que literalmente están solos? Hablando de familia. Carola desde Ushuaia dice, su mamá, mi hija, le organizó jugar con su mejor amigo a la batalla naval por Zoom. Bendiciones, la inventiva en este tiempo, nos dice Carola desde esta localidad, la más austral del mundo. Cecilia de Tandil dice, el viernes nos llegó una invitación para nuestro hijo muy, muy original y algo muy distinto en la cuarentena. ¿Y cuál es esa invitación? Así contamos un poquito más. Y nos manda, para que nos mandó una imagen. Eso estaba adjunto en otro en otro archivo. Dice la invitación, estás invitado a comer un rico pollo al disco. ¿Cuándo? Hoy, el 30 del 4. ¿Dónde? En tu casa. Te esperamos en el horario que esté listo. Por favor, concurrir elegante a la cena. Y esto seguramente fue muy a distancia, bueno. Claro, qué bueno, che, qué bueno. Me encanta, muy ¿no? Bueno. La inventiva y la creatividad, también un punto muy importante en este tiempo, ¿no, María Pía? Y bueno, ahí están los mensajes que fueron llegando en este ratito.
Mira, a la primera mamá que decía que los padres no, muchas veces no saben cómo enseñar, bajar la exigencia, relajar un poco. Los chicos van a aprender, en algún momento eso que hoy no pudieron aprender, lo van a aprender. No estresarse por eso, porque realmente no vale la pena, porque los padres no tienen por qué ser maestros. Y hay cosas que no se saben y no se saben. Y no exigirles a los chicos más de lo que uno puede dar. Entender que van a aprender desde otro lugar, otras circunstancias. Si hay algún contenido que quedó en el camino, en algún momento lo van a recuperar. No estresarse tanto, bajar el nivel de exigencia. Esto surgió muchísimo. Y esto de un acuerdo entre familia y escuela, sin ninguna duda, vamos a tener que hacer un pacto entre las familias y las escuelas. ¿Y cómo empezar a hacerlo? Bueno, les cuento esta primicia, mañana vamos a definir la fecha, pero vamos a hacer un segundo encuentro mundial de padres y docentes.
¡Uy, buenísimo!
Padres y docentes. Ese es el primer paso que desde la Fundación Padres queremos dar para este pacto que vamos a necesitar entre familias y escuelas. Juntarnos, reunirnos, los papás y los docentes, y compartir esas experiencias, ¿no? Compartir qué nos pasa a los papás, ¿y qué les pasa a los docentes? Y juntos encontrar esas respuestas, porque en definitiva todos queremos el bien para nuestros chicos, con lo cual es indispensable que los papás y los maestros nos sentemos a charlar, a dialogar, a escucharnos y a encontrar soluciones y respuestas y compromisos frente a esta nueva realidad. Entonces va a ser muy prontito el encuentro entre padres y docentes, Vero, ya te voy a hacer llegar
dale.
La información cuando lo definamos, y esto de la invitación, ¿no? También, ¿por qué no hacerlo en casa, ¿no? Cursar una invitación por WhatsApp para nuestros propios hijos, y un día vestirnos de gala, ¿por qué no? Sí. Ponernos un lindo traje, un lindo vestido, y hacer una comida en casa, ¿por qué no?
Está buenísimo.
Lo podemos hacer, invitarlos a comer, tal vez lo implemente con las hamburguesas del viernes que viene, ¿no? Es decir, todos nos ponemos una prenda roja, supónganse, o todos tenemos que ir de sombrero. Y estas consignas como que, ¿no?, alegran un poco una comida, algo cotidiano.
Tal cual. María Pía, vamos seguramente a seguir hablando el lunes que viene un poco de estas conclusiones y lo que vaya surgiendo en estos últimos programas ya de Escuela para Padres. Ya el ciclo de tres meses va concluyendo. Hay mucha riqueza aún por reflejar de ustedes. Así que primero les agradecemos muchísimo y bueno, y segundo los volvemos a invitar para el próximo lunes. Y bueno, le decimos a la gente que puede comunicarse con Fundación Padres. ¿Por qué medio? Claro. Cuéntale a la audiencia.
Pueden seguirnos a través de las redes, en Instagram, Fundación Padres, en Facebook, Fundación Padres OK. Pueden escribirnos a info@fundacionpadres.org o pueden entrar en la página de la Fundación, que es www.fundacionpadres.org. En estos días vamos a estar subiendo a las redes las conclusiones del encuentro del viernes pasado. Algunos escritos que vamos a tener y algunos videitos también, porque todo esto fue grabado, así que vamos a poder compartir imágenes del encuentro para que los que no pudieron participar lo puedan ver y puedan compartir también con sus familias. Así que en Fundación Padres en Instagram y Fundación Padres OK en Facebook pueden seguirnos y ahí van a encontrar muchísimo material, no solo del viernes pasado, sino de todos estos encuentros que hemos tenido en Radio María y tantas otras actividades que hemos podido realizar. Así que agradecidísimos nosotros de compartir este espacio con vos, Vero, y con todos los oyentes de todo el país de Radio María, que sabemos que es muy escuchada y muy seguida por muchísima, muchísima gente. Así que un enorme gracias.
Muy bien, nos agradecidos nosotros por ustedes haber dicho que sí. Y nos encontramos entonces la próxima semana con mucho más riqueza de Escuela para Padres. Un beso grande, Pía.
Así es. Un beso, Vero. Hasta la próxima.